Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Alex Dickerson. ¿Quién? Dice el Guajiro Peña. Alex Dickerson.
Oye, ¿y ese quién es, chico?
Ya te voy a explicar quién es.
El descubrió,
okay. Mejor que tenga algo bueno, ¿ok?
El descubridor de la vacuna de la fiebre amarilla, Guajiro.
Correcto.
Sabroso.
Así es, sabroso. Él está, Alex Dickerson está escuchando Radio Martí porque es, le estamos dedicando el programa a él. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor, de Virginia. Pero cuarto bate de tipo Mickey Mantle.
Bueno, eso fue lo que hizo ayer, esta madrugada, Alex Dickerson. Justamente, ¿Mickey Mantle quién? Dijo Alex Dickerson. Bueno, detrás de los controles, en la esquina caliente, no me dijeron quién era. Delfín Coca. Ok, perfecto.
Del Cerro, vive al lado del Cerro y en Pedro Pérez, en Consejero Arango.
Sí, correcto, así mismo. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Desde Miami.
Así como se hace.
Pleno corazón del downtown de Miami, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Alegre de que estamos ganando los Miami Heat.
Así, así mismo. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y también a todos nuestros amigos oyentes, especialmente al Guajirito Peña, de ahí de Las Marías en Las Tunas. Me encanta la denominada capital del mundo.
La capital de Cuba, no te equivoques.
Sí, sí. Es más grande que Nueva York, Las Marías.
Okay. Y desde Hialeah, Florida, el hombre que nunca deja de progresar, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Espero que tengas cosas buenas. Yo pensé que hoy iba a terminar la historia de este gran pelotero y me falta. Así que mañana termino. Porque tengo
¿Importa?
¿Sí o no? Rafael, este no es la novela El Derecho de Nacer, ¿verdad? Pero me hace falta lo que William Miranda con el número 7 y Roberto Ortiz. Así que oigan lo que sucedió.
Muy bien. El orden de batalla para hoy apunta Delfín Coca. Apunta tú ahí también, Carrillo, y todos los amigos. Béisbol de las Grandes Ligas. Baloncesto de la NBA. Fútbol, soccer. Sultanes del Swing. Orlando Peña, NFL, Talking Baseball, boxeo y Put Me In Coach. Si se portan bien.
Muy variado, papito. Estamos sabrosos, ¿verdad?
Metemos los 9 temas y todos se portan bien. Si no, pues vamos a ver qué cortamos.
9 innings tenemos.
Delfín. Ya estamos comenzando mal desde el principio. Qué barbaridad. Mister Coca, dame la número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ya comenzó a lanzar el pitcher cubano Johan Oviedo por los Cardenales de San Luis contra Cincinnati. Los Cardenales con ventaja de 1-0 en el segundo inning. El único partido que está por terminar, los Mets apaleando a los Orioles de Baltimore 9-2 en el noveno. Toronto y Miami 0-0 en el segundo, pero hay 2 corredores en base para los Marlins en este momento sin outs. Y el resto de los partidos más tarde lo vamos a poner al día poco a poco. Ya tenemos un resultado final. Los Rockies de Colorado se desquitaron después de recibir la paliza del siglo esta madrugada. Y derrotaron hoy a los Rockies, a los Gigantes de San Francisco 9-6. En un partido un poquito raro, los Gigantes habían tomado la ventaja 4-0 y aún así se las arreglaron para perder este juego. Increíble. Pero cuando ustedes se ponen a pensar, oigan esto, de toda la gente que ha jugado, que ha vestido el nombre de los Gigantes en los últimos 130 años, Willie Mays, Willie McCovey, Barry Bonds, Orlando Cepeda, Will Clark, Jeff Kent, ninguno ha logrado la hazaña que logró esta madrugada Alex Dickerson, vistiendo el uniforme de los Gigantes, un outfield suplente, conectó 3 jonrones, 2 dobletes, uno de ellos contra la cerca, negoció boleto, anotó 5 carreras, impulsó 6, todo esto en el mismo partido, ¿ok? Para darle a los Gigantes la aplastante victoria, 23-5 sobre los Rockies de Colorado. ¿Qué les parece?
Yo tengo un problema.
Otro pelotero que conectó 3 jonrones fue Marcel, el gran amigo de Josito Fernández Osuna, que ahora está con el equipo de los Bravos Atlanta. Estuvo muy inmenso ayer. Y bueno, sobre después le voy a dar la palabra a Chambi sobre Johan Oviedo. Retiró en la primera entrada, claro, comienza el partido, ¿no? Retiró a Joey Votto, que increíblemente uno de los pocos inicialistas y jonroneros en las Grandes Ligas, que está de primer bate, al menos hoy con el equipo del Cincinnati. Increíble, ¿no? Este es un tercer bate o un cuarto excepcional. Nick Castellano también falló y después también falló Winker. Así que retiró de 1-2-3 a una toletería muy fuerte, como son los casos de Votto, el canadiense, y el cubanito Nick Castellanos. Pero, ¿qué te parece, Chambi? Un cuarto bate. Hasta la idea, por ejemplo, que Canseco, aunque Canseco era rapidísimo, podía ser primer bate cuando va con...
Exactamente, Oscar. Y Votto, que es un hombre que nunca lento. Se poncha, un tercer bate o en cualquier equipo. Pero no, Pepe, yo lo que quería decir era que yo estoy muy defraudado, porque ¿cómo permiten anotarle 23 a un equipo? Acuérdense que estamos ahora en una era donde hay que seguir las reglas no escritas. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo se van a seguir anotando carreras, Pepe? Eso hay que hablar con el comisionado, ¿tú no crees?
La ley del knockout tuvo que haber estado presente anoche en esta victoria de los Gigantes. Porque si tú te pones a pensar, 23 carreras en un partido de pelota hoy en día, le hubieran quitado a este hombre, a Dickerson, su último turno al bate, que por poco conecta en su último turno al bate su cuarto jonrón. Fue un doblete contra la cerca que no abandonó el terreno de juego por medio metro, ¿ok? Hubiera sido su cuarto jonrón del día. Yo les leí a ustedes los nombres de los Gigantes, okay, incluyendo Barry Bonds, okay, con esteroides. Nunca llegó a ser lo que hizo este caballero, Alex Dickerson, esta madrugada con los Gigantes.
Bueno, entre la ofensiva de los Gigantes y la del San Luis, me refiero a ayer martes, ¿no? Anotaron 39 carreras. ¿Esto es balonmano o es béisbol, Chambi? ¿Qué está pasando?
Mira, ayer se jugaron 15 partidos, ¿correcto? El 33% de los juegos, 5 de ellos, miren las anotaciones, 16-2, 12-1, 10-1, 10-3 y 23-5. ¿Estamos jugando pelota o estamos jugando con pelota de tenis?
Bueno, Pepito habló de Dickerson, ¿no? Lo fabuloso que estuvo ayer martes. Pero también debemos abordar el tema de un pelotero del equipo del San Luis, que estuvo inmenso, me refiero a Miller, el designado y antesalista. Ayer disparó un doble, un jonrón, 2 sencillos, y por si fuera poco, impulsó 7 y anotó 3. O sea, anotó 7, e impulsó 7 de las 16 del equipo del San Luis. Este es otro pelotero.
Oye, Leandro, tú sabes que estamos dejando un cubano fuera, el que está acabando con la liga, igual que Jorge Soler, está dando patas por todas partes.
Sí, pero hace día que no batea.
Tiene 7 jonrones y 20 y pico carreras empujadas.
No, tiene un poquito más, Guajiro. Tiene un poquito más. Y Robert, el avileño, Luis Robert Moirán, que sí, que está muy bien. Tiene 11 jonrones. Y señores, Soto. Ayer hablamos de Soto. Ha jugado poco este año con Washington. Y lleva un paso que si hubiese sido una temporada de 162 y Soto jugara al menos 140, 145 partidos, su cifra iba a alcanzar casi los 60 jonrones por una temporada. ¿No es así, Jambi?
¿Sí?
Según lo que ha conectado hasta ahora, 25 juegos, 11 bambinos.
No. En este momento es el único que está bateando de Washington.
Sí.
Rafael, di algo, que me tiene todo angustiado,
no,
Rafael.
No, voy a explicarte qué es lo que pasa con Rafael.
No, es que yo estoy riendo de ustedes porque enganchan uno con otro.
Rafael, yo quiero que tú expliques que después de que tú saliste ayer del programa, tú fuiste a San Luis y tú impulsaste 4 más. Así que explícanos eso.
No. El Dickinson este, el problema de Dickinson que estaba hablando Pepe, es que él hizo una declaración después del juego y dijo, es que nunca me dejan jugar. Yo tengo que aprovechar el día.
¿Cómo será, Rafael? Tú sabes que a lo mejor la gente en Cuba no sabe que después de cada partido designan a dos peloteros a hablar sobre su desempeño en el juego. Uno de ellos fue Dickinson. ¿Y cómo será la cosa que el colombiano Donovan Solano, que ayer tuvo 4 hits, impulsó 6 carreras para los Gigantes, ni siquiera lo llamaron para la conferencia de prensa? Porque eso no es nada.
No, porque estaba Dickinson, fue el hombre de la noche.
Un muerto.
Tú eres un muerto. Hubo uno que impulsó 6 carreras y tuvo 3 jonrones. Así que siéntate y no hables más.
Bueno, este señor Dickinson, señores, con San Diego jugó 3 temporadas y desde el año pasado estaba con el equipo de San Francisco. De por vida, anoche conectó 3, ¿no? De por vida tiene 23 jonrones. Su mejor temporada fue cuando conectó 10 en su segundo año con San Diego, jugó 84 partidos, disparó 10 bambinazos, impulsó 37. O sea que con respecto a la campaña del 2016, anoche conectó un tercio. Lo que hizo fue fabuloso. Y ya este año tiene 21. En el 2016 impulsó 37. Y estamos hablando, como señaló Pepito, es un utility, no es regular en ninguna posición.
No, pero se pasó en el banco tomando malta con leche condensada y se ha puesto sumamente.
Sí, sí.
Bueno, más tarde vamos a analizar otra vez los partidos que están andando en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas, pero hay que seguir con el otro tema del día, el baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat tratando de tomar ventaja de 2-0 en su serie. Aquí está Rafael Ichambi para hablar sobre los playoffs de la NBA.
Bueno, el Heat está 30-25 ganando el juego hasta ahora, cuando falta 1:34 para terminar el primer periodo. Ayer empezó detrás, no pues guapeando, pero detrás, y después fue que se impulsó. Vamos a ver si hoy no le pasa lo contrario. Y ya sabemos que están de tú a tú, ya se acabó el problema de que los superfavoritos eran la gente de Milwaukee, ¿okay? Esto, pero vamos a ver, antes de que termine el programa, vamos a ver cómo avanza el juego este. Que estoy buscando el calendario aquí de ayer. Muy bien, Boston le ganó ayer a Toronto. Puso esta serie 2-0. El marcador fue 102-99 a favor de Boston. Y Jason Tatum, 34 puntos para Boston, mientras que OJ Anobay anotó 20 para el equipo de Toronto. En otro partido, los Nuggets de Denver dieron cuenta 80-78, una canastica de ventaja sobre Jazz de Utah. Ya eso
no le compró en estos días, está súper triste.
¿Perdón? Okay, bueno, ya ganaron la serie Denver, una serie que estaba pendiente. Hoy después de Miami le toca jugar a Oklahoma con Houston y esta tarde se decide esta noche a las 9:00 p.m. porque está 3-3. Así que eso es como está la cosa aquí en este momento, las anotaciones, y vamos a ver qué me tiene que decir.
Miami aumenta su ventaja ahora a por 10 puntos. Y pero ayer la sorpresa, señores, fue Denver. Recordemos que Denver estaba un juego ganado y 3 perdidos y remontó sí. Gracias a Jamal Murray y al señor Dovick, el centro fantástico ese que tienen, y ahora van a jugar contra los Clippers. Los Clippers es, recordemos que los Clippers es el favorito para ganarlo, a pesar de que quedaron detrás de los Lakers, pero es un equipo que está más profundo, más completo. Ahora bien, mejor que los Clippers no estén minando a Los Ángeles, porque el equipo este de Denver es un equipo extremadamente peligroso, lo acaba de demostrar ahora, que estaban perdiendo la serie 1-3, y bueno, ganaron el primer partido, perdieron 3, y después ganaron los otros tres. Y esta noche va a pasar lo mismo en el Houston contra Oklahoma City. Oklahoma City estaba perdiendo, no 3-0, pero estaba perdiendo, siempre estaba perdiendo, 1-0, 1-2, 2-3, y de buena a primera, el equipo este que sinceramente, si yo tengo que darle el jugador más valioso de los playoffs hasta este momento, se lo diera a Chris Paul, porque el equipo, ese equipo de Oklahoma City no tiene a nadie, o sea, no tiene jugadores. Probablemente tienen al hombre, el único hombre que yo no quisiera fajarme en el universo con él, que es el centro, Steven Adams, el neozelandés. ¿Así se dice, Pepe? ¿Neozelandés?
Correcto.
¿O neozelandés?
Neozelandés.
Pero le han resucitado la carrera a Danilo Gallinari. No que Danilo Gallinari era malo, pero nunca había despertado de la manera que ha despertado. Anoche anotó 25 puntos. Chris Paul fue el gran arquitecto, 28. Ahora bien, el equipo de Houston, con todas las estrellas que tiene, porque todos son estrellas, Harden, Westbrook, Tucker, Ford, todos. ¿Usted sabe cuánto están tirando en los últimos dos minutos del partido? De 41, 5 de 3 puntos. Y ellos siguen empeñados en ganar a través de los 3 puntos. Harden demostró que no puede cubrir a nadie. Y Russell Westbrook, cada vez que tiene un problema, bueno, pues se siente mal, tiene una lesión. Cuando juega bien, no importa la lesión que tenga. Cuando pierden, la lesión se aguda. En otras palabras, no veo en este equipo de Houston, tal vez ganan esta noche, pero yo creo que si ganan, el equipo de los Lakers le va a dar una paliza. Y bueno, eso es algo que...
Hablaste de Gallinari. Gallinari, lo que pasa es que era un hombre de una sola dimensión, tiro de 3 puntos. En eso era un fenómeno. Pero en lo demás era bastante
pero se ha convertido en... Pero Rafael se ha convertido en un jugador que, mira, viene a rebotar, que él anteriormente no...
Bueno,
está ayudando.
Estaba lejos del aro siempre.
Y entonces este equipo dice, bueno, todo el mundo tiene que... Y señores, Billy Donovan, que recordemos que es el que coachó aquí a la Florida, ha hecho un trabajo maravilloso. Recordemos que este equipo tuvo que calificar ahora en la segunda media temporada esta, y le ha dado tremenda pelea al equipo de Houston cuando se pensaba que se acababa la serie. Máximo 5. Estuvieron hablando de barrida, que decían que Houston tenía el schedule más fácil, y bueno, la cosa se le ha puesto fea. Y Miami ya le perdió respeto al equipo de Milwaukee. Están jugando de tú para tú, mucha defensa. El equipo este no sabe, en lo que va de partido, no hemos llegado a la mitad, ya Miami se ha robado como 6 pelotas, y eso es defensa. Y volvemos a la palabra cubana, no, la palabra en español, el Spanish, josear.
Josear,
son los que más guapiar.
Están guapiando y tienen paralizado hasta este momento a Milwaukee.
Correcto, okay. Milwaukee no sabe lo que le ha pasado.
Ajá.
Muy bien, damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos con la próxima sección del día? Que da la casualidad que es la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, damas y caballeros, esta tarde ESPN y Sports Illustrated anunciaron que el delantero de la Juventus de Turín, el argentino Gonzalo Higuaín, va a terminar su carrera profesional con el Inter de Miami en la MLS. ¿Qué significa eso? Estábamos hablando el otro día que la MLS sirve para que todos estos astros terminen su carrera profesional. Ya Higuaín tiene 32 años, va a tener 33 cuando arranque la próxima campaña de la MLS. Así que justamente como Messi algún día va a terminar aquí en Estados Unidos y quizás Cristiano Ronaldo, bueno, Higuaín va a jugar con el equipo de Inter Miami. La otra noticia que tenemos es que el artillero brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar, contrajo coronavirus en España, se fue a pasar vacaciones a Ibiza y regresó con coronavirus. Estuvo una semana en Ibiza parrandeando, él lo admite, y regresó con coronavirus y ahora está en cuarentena. Ustedes recordarán que Neymar por poco mete el gol del empate en la final de la Champions League cuando el Paris Saint-Germain perdió contra el Bayern de Múnich la semana antepasada, y ahora está en cuarentena. La última noticia que tenemos en el fútbol soccer, porque el caso de Messi no avanza y prácticamente ya nos está aburriendo demasiado hablar todos los días de algo que no está pasando. Mañana arranca la Nations League de Europa, la Liga Europea de Naciones, con dos partidazos. A las 3 de la tarde, hora de Cuba, Alemania en casa recibe a España. Y luego Ucrania contra Suiza a la misma hora. Eso es por la Liga A de la Liga Europea de Naciones. También se va a jugar partidos de la Liga B, Rusia contra Serbia, Bulgaria, República de Irlanda, Finlandia, Gales y Turquía contra Hungría. Luego el viernes 4 de septiembre, dos partidazos más, Italia contra Bosnia y Holanda recibe a Polonia. Eso es por la Liga A, por la Liga B, que es la segunda más importante. Noruega contra Austria, Escocia, Israel y Eslovaquia contra la República Checa. La Liga Europea de Naciones es un torneo que se comenzó a jugar hace 2 años y ha despertado pasiones por todo el viejo continente. Por si acaso se quieren saber lo que va a pasar el fin de semana, Cristiano Ronaldo y Portugal reciben a Croacia, Suecia contra Francia, Dinamarca contra Bélgica, Islandia contra Inglaterra. Así que, y terminamos con el partido el domingo 6 de septiembre, España contra Ucrania y Suiza versus Alemania en la Liga Europea de Naciones. Muy bien, caballeros, ¿qué les parece?
Pepe, tú siempre estás hablando del equipo favorito de Cuba. ¿Quién es el jugador favorito en Cuba, Ronaldo o Messi?
Ronaldo.
Para Ronaldo. Los cubanos es Ronaldo.
Yo diría, con el permiso de ustedes, que es más o menos similar, porque en Cuba realmente hay muchos fanáticos del Real Madrid y también muchos seguidores de la Bundesliga y de la Premier, pero básicamente siguen el Barcelona y al Real Madrid porque se transmiten muchos los partidos de ambos equipos. Pero yo creo que más o menos está por ahí, quizás por ser de acá, de nuestro continente, o sea, de Sudamérica, de Latinoamérica, Messi, quizás muchos simpaticen más con Leo que Ronaldo, pero en Cuba hay muchos seguidores de Ronaldo, señores, y ahora que están siguiendo la Juventus, porque Ronaldo está ahí, por supuesto.
O sea, muy bien, ¿qué les parece?
Quedamos igual otra vez.
Si nos vamos ahora con la última sección de esta media hora, regresamos con el béisbol y la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ya está Richie Pérez López detrás de los controles y ya está Tampa Bay apaleando 4-0 a los Yankees apenas en el primer inning. Peor todavía, acaba de terminar el inning con hombre en segunda para Tampa. No, todavía hay hombre en segunda con solamente 2 outs para Tampa Bay, así que siguen amenazando. El otro partido, Cardenales 1, Cincinnati 1, después de 2 entradas completas. Como les estaba diciendo, Johan Oviedo, el pitcher cubano, tratando de ganar su primer partido a nivel de Grandes Ligas. Y Edemito, ya le zumbaron su primera
carrera. Sí,
fue por jonrón, sí. ¿Verdad? Fue por jonrón.
Sí, ya le hicieron una carrera a Oviedo. Tiene 2 ponches con un boleto, pero esta carrera del equipo del San Luis fue impulsada por... el Cincinnati, por Akiyama, sí. Con un sencillo. Miller, que disparó un ron por el equipo del San Luis, pero a favor de Oviedo, que es de los Cardenales.
Correcto. Bueno, Toronto 0, Miami 0 en el tercero. Ayer Miami vino de atrás para ganar el partido contra Toronto. Washington y Filadelfia están en el primer inning, acaba de comenzar, a punto de comenzar, Detroit en Milwaukee, Atlanta en Boston. Está lloviendo en Pittsburgh por segunda noche consecutiva. Ayer tuvieron que esperar 1 hora y media para reanudar el juego, Cachorritos Piratas, y está lloviendo otra vez. Cleveland en Kansas City, más tarde Texas en Houston, San Diego Angelinos, Arizona contra Dodgers, todos esos en la costa del Pacífico. Y acaba de terminar el partido Mets contra los Orioles de Baltimore. Los Mets ganaron 9-4, pero eso no fue culpa de José La Candelita Iglesias, que tuvo 2 hits más en este partido, en 5 turnos al bate, 2 hits, está bateando 405, y los Mets se lucieron con Porto, impulsó 4 carreras, incluyendo un jonrón en este partido, y también Davis con 2 hits en la jornada, Ramos con 2 hits y Mary Schneck también con 2 imparables.
Bueno, Pepito, el Tampa le está ganando a los Yankees 4-0 en la misma primera entrada, pero que hay un jonrón del segundo honor del bate del equipo tampeño, Randy Arozarena, un joven pelotero cubano que, bueno, llegó hace unos días al equipo grande y disparó jonrón en la misma primera entrada con un corredor en circulación, bate a 2.86, y llama la atención que por segunda noche consecutiva no está en el line-up del equipo de Tampa un pelotero, yo diría, uno de los mejores de ahí de Tampa, Yandy Díaz, el villaclareño. Quizás tenga alguna molestia, le pase algo, porque por lo general, y sobre todo ahora que el equipo de Tampa está en primer lugar, el manager tampeño no se puede dar el lujo de sacar de la alineación a uno de sus 3 peloteros más ofensivos del equipo. Así que debe tener algo ahí el villaclareño Yandy.
Bueno, y que resulta ser que cuando los Yankees le tiran a los tampeños, es culpa de los Yankees. Pero cuando los tampeños le tienen a los Yankees, es porque están pichando adentro. A mí me encanta. A mí me encanta cuando los managers que no juegan son los que hablan. Porque como ellos no batean, y estoy hablando de los dos, estoy hablando de Boone y estoy hablando de Cash. Cuando no, bueno, pues, señores, si tú vas a pichar adentro, el otro equipo te va a pichar adentro. Tan sencillo como es, tan sencillo como es. Y por eso que yo sí creo que, ¿cómo se llama? Lo que decían, que pudiera haber un... Aunque hoy no estaba ninguno de los managers, así que no creo yo que fuera a ser tan peor que lo de ayer.
Sí.
Y yo no vi los otros golpes. El de Chapman no creo que fue tirado adrede, porque si Chapman te tira 100 millas, vas a tener muy poca oportunidad.
Sí, simplemente debe quitar.
Bueno, salvó su primer partido anoche. Mira, Pepito, el cubano Candelita Iglesias, en el partido de hoy que ganó el equipo
sí,
de
los ya Pets, dije, conectó 2 hits, batea 405. ¿Sí?
Batea 405, está muy bien Candelita, sí, y eso sí, que tuvo sí, varios sí. días sin jugar.
Cuídate, este William, que allá va a venir.
Ese va a ser el próximo, este William, ¿no? Como dice.
Oye, yo creo que el asunto de los pelotazos y el alarde ese, más que pelotazo, pegar la pelota y ladrarse y que se desocuparon los dos dogados, como pasa aquí siempre, nadie le tiene una galleta a nadie nunca, pero si los pitchers volvieran a batear en las dos ligas, yo creo que eso se eliminaría bastante, ¿tú sabes?
Yo creo que sí. ¿Tú sabes lo que a mí me encantaría un día ver? Un equipo de pelota frente a un equipo de hockey en una bronca. Porque la gente en el hockey sí que juegan, o sea, ahí se la bronca, sí es, no es como se llama, no es alarde.
Exactamente.
No es alarde ninguno. Sí. Pero bueno, yo creo que al mismo tiempo tienen que lo referí, los umpires, siempre y cuando no sea Ángel Hernández, que el otro día, Pepe, pensé que ibas a hablar del caso de que con Ale, ¿cuántos fueron votados con Ángel Hernández en el juego aquel de Cincinnati? Fue con Cincinnati y Chicago, ¿no?
Sí, perdimos la cuenta, creo que son 4-5.
4-5 y unos capelanos, pero se cogió la bronca para él. ¿Quién? Bueno, Ángel Hernández. Eso...
Bueno, ahí me están jugando.
4-34 está ganando el Miami Heat.
Hasta aquí la primera media hora. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Mantenga la sintonía. Esta es Radio Martín, al duro y sin guantes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sí, señor, tremendo batazo por el centro. Bueno, esta es la historia, no puedo terminar, siento mucho, pero bueno, vamos a seguir con la historia de Mickey Mantle. Los Yankees tenían un scout que se llamaba, o se llama, creo que estaba viejito, Lou Martin, que en 8 años no había firmado a nadie. Había un prospecto en Oklahoma, un pitcher que dicen que era un fenor, y lo mandaron a ver el pitcher para ver si firmaba a alguien que llegara a Grandes Ligas. Cogió el avión, llegó a Oklahoma, cogió la carretera y como las 10 millas, miró a la izquierda, vio que había un parque y estaban platicando. Entró y al entrar se encontró con un señor que estaba sentado detrás de home plate, que parece que era un aplado. Le dijo, señor, ¿qué clase de béisbol es este? Dice el señor, esto es high school. Sí, dice, ¿hay algún pelotero aquí que es Luca? Dice, sí, señor, mire, ese chiquito que está ahí en el señor Store, usted ve las matas que ella por el red field y el center field, la saca. Y Melton le dice, ¿usted está seguro? Dice, sí, señor. Bueno, él se quedó porque el juego de pitcher no era hasta las 5 de la tarde y eran como las 3 de la tarde. Y empieza el juego. Él se queda y empieza el juego. Y el primer turno al bate, el señor vino y metió un doble contra la cerca. El segundo turno, metió un jonrón por arriba de las matas donde había dicho el empleado. Corrió rápidamente donde estaba el empleado y se prestó el teléfono. Dice, ¿para qué? Quiero llamar. Hazme el favor. Llamó a la oficina en Yankee Stadium y dijo, manden otro escabo a ver el pitcher y después le cuento. Bueno, el señor Bates se quedó y vio, y en el tercer turno, el señor vino y la sacó por arriba del center field. Inmediatamente se acercó bastante al dogado y llamó al coche y le preguntó cómo se llamaba el muchacho, le dio todos los detalles. Bueno, al pasar eso ahí, llegó a la oficina y le entregó al equipo todo lo que había dicho el coche del muchacho y lo draftearon. Lo draftearon bien alto y este muchacho firmó. En eso fue en el 49 y en el 50 llegó al campo de entrenamiento, y cuando Cachi Estaño lo vio que era el manager, mándenlo para Liga Menor, porque va a matar un viejo en el estaño, tirando. Lo mandaron para Kansas City a jugar Liga Menor, y cuando regresó en el 51, fue el novato del año y en la historia. El muchacho se llama Mickey Mantle. Ese scout, primera vez en la historia, que había firmado un pelotero que llegaba a Grandes Ligas. Usted sabe lo que pasó, se pasó 7 años más y más nunca estuvo viviendo con el cuentecito. Yo empecé esto porque sinceramente pensé que iba a hacerlo en dos tandas, pero cuando yo empecé con el amendario de un pinche y amigo mío, Rogado Magal, dice, cuando tú empieces, siempre piensas que tienes que terminar Guajiro, ¿ok? Y yo sinceramente tengo que terminar esto porque me falta algo bastante interesante, lo de Willy Miranda como el número 7 y lo que le dijo Roberto Ortiz, ese gran compañero de Willy Miranda. Así que mañana yo voy a terminar esto si Dios quiere, y si hay algo interesante, oigan lo que pasó con Risuto y Willy Ford y Mickey Mantle en un programa que tenía. Felicidades a todos y no dejen de ponerse la tapita esa, porque hay un viejo que parecía un grillo y dice, me la estoy poniendo y ahora luzco mejor que antes. Así que felicidades, cariño, cuídate.
Pepe, sí, está de más.
Yo sabía que eso venía.
Está de más, Pepe, está de más. El scout que firma, el scout que firma a este señor, inclusive, es famoso por un libro. Y ese señor se llama Tom Greenway. Tom Greenway, no solamente firmó a Mickey Mantle, firmó a George Kell, a Lloyd Hanning, a Red Dorrit,
a Barkley, a Bill Burdon, a Pee Wee Reese, a Hill Hodges, a Ann Bauer, a Elton Howard, Ralph Terry y Bobby Mercer, y un señor que rompió la barrera de color que se llama Jackie Robinson. Yo creo que ese señor sabía bastante. Y la razón que firma Mickey Mantle es porque el manager de Mickey Mantle vivía en un lugar en ¿cómo se llama este lugar? En Oklahoma, que nadie veía, como si en un campo. Y entonces el manager siempre mandaba a buscar el scouts y mandó, en una carta que mandó, llegó a Tom Greenway, Tim Gray fue a verlo. Pero no, Tom Greenway, es más, tiene un libro, señores, eso es, y no solamente eso, fue después consultante de los Yankees y fue instrumental en que los Yankees firmaran a Roger Maris, que hubiera un cambio con Roger Maris. A mí no me gusta mentir a las personas, pero
no,
ese señor, ese probablemente es el mejor scout que ha existido en la pelota.
No, pero la novela que dijeron antes está más bonita que la tuya. ¿Tú has visto cosas más interesantes que eso?
Bueno.
No será Richard, cierta, pero...
Richie Pérez López. Llame la musiquita del fútbol americano, la NFL. Oye, qué dramatismo, pero qué barbaridad. ¿Están escuchando eso? Qué dramatismo. Se le paran los pelos de punta en la nuca a Rafael García Toledo y a Champi cuando oyen la NFL.
Caramba.
Y justamente hoy...
Carito en Cuba, erizado.
Erizado, así es. Hoy anunció la NFL que un total de 10 integrantes de equipos del fútbol profesional de los Estados Unidos, 4 atletas y 6 coaches, dieron positivo al COVID-19 esta semana. La pregunta que yo tengo para Chambi, la NFL va a ser como el béisbol, que si una persona en la organización da positivo, no hay partido por una semana.
No tengo idea, eso hay que preguntarle a Roger Goodell, que cambia la ley cuando le dé la gana. Eso hasta el momento no han dicho nada. Acuérdate que este es el deporte que se ha beneficiado en el hecho de que son el que más tarde comenzaba. Entonces han dejado pasar carretas y carretones. Porque como quiera que sea, el colegial está poniendo ciertas reglas. Pero en el fútbol no las he visto.
Es que... ahí para el fútbol siempre las cosas son distintas porque es el deporte número uno de Estados Unidos.
Sí, ese deporte, y luego los dueños tienen unos egos. Tú ves, el fútbol todavía en este momento tiene más familias como dueños que corporaciones. No que no existan corporaciones, pero hay dueños todavía. Que eso eventualmente cambiará por la cantidad de dinero. No, esto no lo aguanta nadie. Pero lo que sí salió, no sé si leyeron el comentario que hizo el quarterback de Minnesota, Kirk Cousins, que dijo, o por lo menos un... Señor, eso es lo malo de hoy en día, de las redes sociales estas, que puso, yo, a mí el COVID no me mete miedo, si me muero, me muero. El hombre lo han traqueteado y le han dicho que cómo va a decir eso, que todo, y él dijo, no, señores. Primero, es una entrevista hace casi 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses atrás. Y yo, como atleta, dije que yo no podía tenerle miedo al virus. Pero en ningún momento quise decir, dice que metí la banda en decirlo, probablemente haya dicho algo, exageré, pero yo en ningún momento dije que no, que yo, que a mí no me importaba morirme. Entonces, bueno, esa es la saga de estos individuos que cuando entran en los... cuando entran en los shows y se quieren ser más grandes. Los Dolphins, están practicando, pero hasta el momento no hay nada. Todo está bien, pero bien callado.
Correcto. Bueno, el otro día escuché, no sé si fue un canal local, decir que el estadio iban a tratar de, la nueva terminología es un tercio llenarlo, a ver si correcto. Me entiendes. Si tiene capacidad para 80,000, meterán 17,000, 18,000 por ahí. Perdón, si tiene capacidad para 60,000, para 80,000 posiblemente metan 30,000. Un tercio llenarlo es lo que estamos escuchando. ¿Qué le parece si nos vamos a la próxima sección del día? El director de noticias quiere más pelota. Nos vamos con Talking Baseball.
Play ball.
Talking Baseball. Klusowski, Campanella, Talking Baseball. Man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey, and the Duke.
Estamos ya en el cuarto inning en Cincinnati, los Cardenales y los Rojos empatados a una carrera por igual. El cubano Johan Oviedo con efectividad de 3.46 lanzándole al venezolano Eugenio Suárez. Ese partido está muy parejo, también parejo aquí mismo en la capital del Sol, en el cuarto inning. Toronto 0, Miami 0, también en el cuarto. El resto de los partidos, Tampa todavía dominando a los... Debe estar lloviendo en el Yankee Stadium porque todavía están en el primer inning. 4-0, pero ha estado en el primer inning por más de 40 minutos.
Con eso, es lo que... de Randy Arozarena, cubano. Ahora, con respecto a Oviedo, el pitcher del San Luis, el cubanito, tres entradas, hasta el momento le ha conectado dos hits, uno de ellos de Akiyama, que fue el hombre que impulsó la única carrera del equipo del Cincinnati, y el otro sencillo fue de Suárez, el tercera base, que precisamente fue su quinto doble de la temporada ante Oviedo. Y bueno, ponchado a cuatro... El pitcher cubanito, creo que ya yo creo que un par de años se va a establecer como pitcher abridor, en, si no es en San Luis, bueno, en otra novena, ¿no? Pero este es un muchacho que tiene un gran prospecto, una recta que se mueve bastante bien, buena curva, y tiene que aprender mucho todavía, pero creo que se perfila como uno de los buenos en esta organización del San Luis, y no le dieran la pelota para... abrir un partido, ¿no es así, Chambi, olímpico?
Hay que esperar varias salidas de él. Pepe, contestando tu pregunta, el problema de Yandy Díaz es, y Rafael me va a decir la terminología, un hamstring, como decimos nosotros, un caballete, ¿no? ¿Cómo se llama eso?
Se le aló un músculo del muslo.
Un tirón,
un tirón de
okay,
bueno, eso vamos,
así va a estar varios días fuera.
Así va a estar varios días fuera,
quizá lo pongan día a día, porque no es una cosa tan grave, no es así, olímpico.
No, depende, eso hay que tener mucho cuidado porque se puede convertir en una cosa crónica.
Sí, porque acuérdate que ahí no hay cura, ahí es nada más que eso,
descanso.
Sí. Yo me acuerdo que eso le pasó una vez a Bo Jackson, que jugaba fútbol americano y pelota, y estuvo como un mes fuera solamente por eso. Así que depende de los días.
Y fíjate, hoy los Yankees tienen problemas, no porque estén perdiendo 4-0, porque hoy está Charlie Morton en el montículo.
Que está lanzando Charlie Morton.
Uno de los mejores lanzadores que hay. A mí Charlie Morton es de estos lanzadores que se pierde en la cuando pase toda esta época, van a decir, bueno, pero búscalo ahí para que tú veas cuántos juegos te ganó después que el equipo perdió, cuántos juegos importantes ganó, que todavía Rafael, ¿tú crees que yo puedo poner esa estadística en el Saber? Juegos ganados importantes, o sea, un juego, sí, porque que
puede hacer comentario tranquilamente.
Ese hombre...
¿Tú sabes quién era el campeón mundial de eso, Chambi? Manny Ramírez, el dominicano que dio positivo tres veces al dopaje. Era el jonronero más famoso conectando jonrones cuando a nadie le importaba, o cuando estaba ganando 10-0 o cuando estaba perdiendo 10-0. Él conectaba jonrón y hacía una payasada como si hubiera decidido el séptimo juego de la Serie Mundial.
Correcto. Bueno, Charlie Morton ha tenido sus últimas tres temporadas y media, porque esto es media temporada, quizá un poquito menos, con un buen récord, como mínimo 14 victorias. Pero bueno, anteriormente su año bueno fue en el 2011 con los Piratas, pero de ahí para acá más o menos ha ganado 4, 6, ha perdido más que que ha ganado, pero de todas formas tiene un récord positivo, acumula 4 victorias más que derrotas. Tiene 92 triunfos en su carrera en Grandes Ligas.
Correcto. Vamos ahora, vamos a regresar con la pelota más tarde, el último tema del día, pero les prometimos, boxeo profesional, el deporte de los puños.
Tenemos boxeo, pero Pepe, hay un individuo que no hemos hablado. Yo quise hablar de él el lunes, pero no le quería quitar el dramatismo al señor Lara y ayer, pero tengo que referirme a este luchador de las artes marciales, Ricardo Lamas, un muchacho que nació aquí en Estados Unidos, su padre un refugiado y su madre una refugiada mexicana, o sea, hijo de dos inmigrantes totales. El otro día se retiró, o por lo menos, ¿sabes que en el MMA se retiran y regresan? Pero aparentemente este muchacho tiene la cabeza bastante bien puesta, ha ganado, y cuando lo entrevistaron dice, no, yo antes de hablar de la pelea quiero hablar de algo más grande, y quiero hablar de lo que está pasando en la tierra de mi padre, en la tierra de Cuba. En Cuba hay una tiranía horrible, y esto se lo dedico a todos aquellos que padecieron en el paredón, y los que han muerto tratando de llegar a las tierras de libertad en balsas. Y bueno, porque en el MMA solamente él y Jorge. ¿Qué diferencia, señores, de ese señor, el cual estoy tratando de empatarme porque quisiera tener una entrevista con él, a los otros que tú le preguntas y te dicen, no, no, yo no soy político, no, a mí no me hablan, no.
Cambie,
no, no, no,
y más ahora que el béisbol es esclavo de Cuba, digo que podían jugar representando a Cuba los peloteros que estaban fuera, que se habían ido legalmente y que no habían hablado mal de Cuba nunca.
Claro,
bueno, exacto. Por ejemplo, nosotros nunca en este programa hemos hablado mal de Cuba. Nosotros hablamos mal del régimen y vamos a seguir hablando.
Totalmente. Por eso este muchacho me encantó.
Cuba somos nosotros, ¿okay? Y vamos a ver qué es lo que contestan la gente esta, que le están diciendo que no lo quieren. Que quieren solamente los que vayan sometidos allí.
Rafael, pero entonces vemos a un Ricky Billy, vemos a un Leslie Anderson, que te hicieron historias de horrores de cómo salieron de Cuba y ahora están jugando en las ligas cubanas. O sea, si eso no es ser sumiso, que venga Dios y lo vea.
No, ese es un perro arrastrado. Esa es realidad. Perdón,
no me vaya, por favor.
Esa es la realidad.
Me vendiste una idea que habías pasado, no sé qué cosa, y ahora estás allá. No, chico, no. Y entonces, si le preguntas por las damas de blanco, te dicen, no, yo no soy político. No, hay que ser como este muchacho que ganó un campeonato, que se retiró, y ahí en medio de todo, antes de hablar, dijo, no, yo quiero hablar de lo que está pasando en la tierra de mis padres, porque ni siquiera es cubano, o sea, es cubano-americano, o sea, no, nunca ha estado en Cuba. Digo, ahí se están mandando, y se lo dedico a las personas que murieron en el paredón. Y la verdad que, así que lo que pasa es que ahí no hay aplauso, no sé si el señor que está en la mesa tuviera aplauso, porque mandaría unos aplausos al señor Ricardo Lamas. Pero bueno, tenemos una pelea de boxeo este fin de semana, otro que también es otro que de los que habla en contra de la tiranía cubana, y es Yordenis Ugaz. Yordenis Ugaz se va a enfrentar a Ramos, dice que está lo más contento, sobre todo que está entrenando en Las Vegas, en la academia del señor Jaime Salas.
Sí, Ismael Salas.
Otro caballo.
Es un entrenador que, bueno, tuvo un éxito tremendo cuando entrenó en Tailandia a muchos pugilistas, después se hicieron profesionales y ha tenido a 2 o 3 campeones mundiales. Últimamente se ha hecho cargo en Las Vegas porque él estaba viviendo en Bangkok, incluso allá se casó con una tailandesa, tiene un niño como de 8 o 9 años.
Correcto.
Que está practicando karate. Y bueno, se radicó en Las Vegas y tiene su gimnasio. Y le ha dado la acogida, no solamente a boxeadores cubanos, porque tiene un grupo grandísimo, tiene peleadores de otros países.
Claro.
Y él se ha convertido, en mi opinión, si no en el mejor entrenador cubano en la actualidad, uno de los mejores.
Sí, si no, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en este momento, es más, Jaime Salas, después de esto, puede ser que sea uno de los mejores entrenadores de la historia del boxeo cubano. O sea, yo pongo a Salas, después que él termine, tiene que serme otros 10 años más, 12 claro. años más, no tengo problema en ponerlo junto con Kiki Rapideo, ponerlo con Sarría. O sea, él ha logrado cosas increíbles, porque no solamente a los que entrena, sino que lo llaman para que entrene a otras personas. Lo han llamado, inclusive tengo entendido que ahora lo estaban, había recibido llamada de Wilder. O sea, el hombre sabe lo que está haciendo.
Sí. No, y está Peter Roque también, que está en Miami y está haciendo...
Pero no, pero qué va, esa gente no conocen el boxeo que sabe Salas, se conocen el boxeo amateur ese de pim pim pam pam, y eso no, eso, señores, ya el boxeo amateur, esa hoja ya pasó hace
Pero Peter Roque tiene a Dortico, tiene un grupo grandísimo.
Él es un Dortico, correcto.
Tiene a Rigondó, no te creas, tiene un grupo grande, lo que pasa es que no se habla mucho de él. Pero yo creo que Roque sabe mucho, señores. Pedro Roque.
No, yo no estoy diciendo que sepa mucho, pero te digo, no están en el nivel de Salas. O sea, está Salas y después vienen los otros.
Él ahora mismo tiene a dos campeones mundiales. Tiene a Rigondó, tiene a Junior Dortico, que precisamente vamos a abordar el tema mañana jueves, Chambi, de Junior Dortico, porque de un momento a otro se va a anunciar oficialmente la pelea final de la Super Serie Mundial de Boxeo en Letonia. Contra un peleador de ahí, Mairis Briedis. Yo creo que Dortico tiene grandes posibilidades de ganarle, pero esto es un tema que vamos a ver mañana, repito.
Mañana y también el viernes, porque yo no voy a estar y ustedes van a poder hacer lo que ustedes les dé la gana, ¿okay? Así que, Richie Pérez López, hazme un favorcito, la última sección del día, que tenemos cartas de Cuba también, la sección favorita de Calvarien y toda Camagüey, put me in, coach. Desde Remedios, Alex Rodríguez, pero el bueno, diciendo: estoy trabajando por las noches, menos mal que este programa se repite porque puedo escuchar la repetición de Al Duro y Sin Guantes a la medianoche. Y una carta desde Georgia, Estados Unidos, escribe David Rodríguez: estuve escuchando el programa cuando ustedes hablaron sobre la carta que yo mandé. Sandy Valdespino vive cerca del hospital donde yo trabajo aquí en Georgia. Creo que es un complejo de apartamentos, pero ya hace varios días que no lo veo. Trataré de localizarlo y me comunicaré con ustedes.
Perfecto.
Aquí tengo el número telefónico de este caballero David Rodríguez para que lo llamemos. Yo le dije que dentro de un par de semanas se podía localizar a Sandy o no, que lo íbamos a llamar y lo íbamos a platicar con él aquí al aire en vivo en Al Duro.
¿Cómo no?
Y 50.
¿Cómo no? Perfecto.
Muy bien. Resultados parciales. Todavía sigue el empate. 1-1 Cincinnati y los Cardenales. 4 entradas. Ah, no. Cardenales acaban de anotar una carrera en el quinto inning y tienen hombre en segunda. Están ganando 2-1 los Cardenales. Y por ahora Oviedo sería el ganador del partido.
Así
de pronto. Sí. Sí, perdón, ¿qué dije?
No, que así mismo, pudiera ganar.
Sí. Oviedo sería el ganador, pero falta mucho todavía. Toronto 2, Miami 0 en el quinto inning. Washington y Filadelfia empatados 0-0 en el tercero, pero hay 2 en base con 2 outs para Washington en este momento. Tampa Bay continúa haciéndole la vida imposible a Chambi, 4-0, sus Yankees están perdiendo y todavía... hay hombre en primera base bateando Tampa Bay en el segundo inning. Este partido va muy lento. Algo tiene que estar pasando en Nueva York para que solamente estén en el segundo inning después de 1:20. Boston 2, Atlanta 0. Detroit 3, Milwaukee 0 comenzando. Sigue lloviendo en Pittsburgh. A punto de comenzar Medias Blancas en Minnesota. A punto de comenzar Cleveland en Kansas City. Así que todos esos partidos más tarde. Y los dos finales. Mets 9, Orioles 4. Y los Rockies vencieron a San Francisco 9-6.
Bueno, pues ya, ahí tenemos ahí. Yo, como te digo, yo hoy a los Yankees no le daba chance pichando Charlie Morton, porque Charlie Morton siempre ha sido un verdugo de los Yankees, y ahora con 4 carreras de ventaja, menos todavía, que estamos en el primer inning, y quién sabe, va a ser bastante difícil. Y bueno, pues ya los Marlins ahí ganaron, están hoy fueron el equipo número 6, creo que fueran. Sí, hoy fueron el número...
Sí, están por encima de los 500.
Fueron el equipo número 6. So, sí. Así que... Pero bueno,
oye, ustedes sabían... Oh, perdón, ahora que dices eso. Marte, el recién adquirido, jonroneó anoche para los Marlins.
¿Cómo no? ¿Cómo que no? Claro.
Como diciendo, aquí estoy yo y yo soy el papi nuevo aquí, sí. Y voy a votarla, y la votó. Y
los Marlins suponer que esta noche... Vamos a suponer que esta noche Tampa derrota a los Yankees. Llegaría 26-12. Estamos hablando de que tendría 38 partidos jugados, 22 le restarían. Y es como decía Pepito ayer, que ESPN hacía un pronóstico con respecto a los Dodgers y al Tampa, que ya prácticamente tenían el boleto a la segunda ronda de la serie playoff. Porque van 8 equipos por la Liga Nacional e igual cantidad por la Liga Americana. Y yo creo que ahí también hay que colar a... Aunque ganó, bueno, el equipo de los Medias Blancas perdió ayer, no hubo ofensiva por parte de los cubanos ahí. De todas formas, comparte la cima en la división central de la Liga Americana con Cleveland. Yo creo que ahí pudiera avanzar tanto Cleveland como Minnesota, que está en tercer lugar, y bueno, también los Medias Blancas de Chicago. La cosa está muy interesante para el Oakland, señores. Y bueno, los Yankees tienen 20, aunque pierdan hoy, quedarían con 20 y 15, y creo que también pudieran clasificar. Y mañana pudiéramos ampliar el tema de la Liga Nacional, que también está sumamente interesante, porque los Marlins, como decía Chame, con 16-15, yo creo que tienen una oportunidad bastante amplia de avanzar. Claro, ha jugado hasta ahora solamente 31 partidos, le quedarían 29, con una cifra
correcto.
Casi la
con
mitad.
Con tu permiso, Rafa, ¿cómo va el Miami Heat?
Está en la mitad, 66-60, te ganan el Miami Heat.
¿Ustedes se imaginan que el Miami Heat tome ventaja de 2-0 esta noche contra Milwaukee?
Yo creo que si Miami se va 2-0, le va a ser bien difícil al equipo de Milwaukee.
Venir de
porque,
atrás.
Porque se le ha metido en la cabeza. O sea, se le ha metido en la... y luego ahora no hay...
Debajo de la piel, como
sí, dice. Sí, se le ha metido. O sea, definitivamente vemos que están jugando desesperados. Y Miami siempre le ha jugado bien a este equipo en la segunda mitad.
Sí.
Y así le jugó bien la primera mitad, así que vamos a ver.
Sí,
ya vemos, estamos mirando
el último juego empezó lento, pero después se fue arriba. Milwaukee se ha acercado varias veces, pero cada vez que se acerca Miami Heat pone el pie en el acelerador y se aleja otra vez.
No, y lo más interesante es que cada vez que se acercan es un jugador diferente el que los pone arriba otra vez.
Sí, porque correcto. Están velando otro.
Exacto.
Y Las Vegas tiene como favorito a Milwaukee para avanzar, así que vamos a ver qué pasa. Ahí está la musiquita de Alduro y Sin Guantes. Me están diciendo que ha caído el Out 27. Ustedes, amigos en Cuba, no se preocupen. Este show se repite a la medianoche, pero es que además mañana tenemos otro show a las 7 p.m. por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todo el equipo deportivo, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz. Radio Martí.